Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos.
Buenas tardes, señores oyentes y aquellos que van a ver en YouTube este programa. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Observatorio Internacional, que básicamente se ocupa de los temas de la región y del mundo que son cruciales para entender dónde estamos y hacia dónde está moviéndose la región y el mundo. En esta ocasión contamos con la amable colaboración de un amigo, David Cavalcante. Es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y doctor en Trabajo Social por la Universidad Federal de Pernambuco, en Brasil. Es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica de Pernambuco y especialista en Derecho Público por la Escuela de la Magistratura, profesor en las áreas de Ciencias Políticas, Sociología y Leyes. Actualmente es profesor visitante de la especialización en Ciencia Política de la Universidad Católica de Pernambuco y colaborador del editorial Mundo del portal Izquierda Online. Bien, muchas gracias una vez más a David, bienvenido. Sin más, el objetivo de este programa sería tener que nos ayude, David, a entender algunos de los procesos que se están desarrollando en Brasil, sobre todo luego de la reelección dificultosa, pero muy importante de Lula a un tercer mandato. Entonces, la primera cuestión es, ¿qué opinión le merece ese criterio que dice que afirma que en Brasil no triunfó Lula ni el PT, sino triunfó una coalición bastante diversa de grupos y movimientos políticos y sociales? ¿Qué opinión tendría, David?
Buenas noches, Marco Romero. Gracias por la invitación. Un saludo muy fuerte, caliente a los quiteños, los ecuatorianos. Te cuento que Brasil está muy en una crisis política muy fuerte. Un país fracturado. La victoria de Lula ha significado realmente un sentido de defensa de la democracia en el país. Varios actores políticos, partidos, movimientos se involucraron en esa pelea muy fuerte que fue la elección de Lula del segundo turno, la segunda vuelta. Y ahí hay una trayectoria muy larga que tiene que ver con un fenómeno recién en Brasil, como hacía tiempo que no existía, que es el crecimiento de la extrema derecha en el país. Hay un punto que tenemos que analizar lo que pasa en Brasil, que es clave para comprender ese crecimiento de la extrema derecha. Una operación jurídica que se llamaba Lava Jato, que se ha desarrollado desde alrededor de 2014, con una campaña mediática muy fuerte, liderada por un juez de primer grado y con fuerte apoyo en la prensa, en la gran prensa empresarial, que tenía como gran propaganda el combate a la corrupción. ¿Sí? Esa Lava Jato tomó todos los noticieros del país, la gran prensa, y antes de la Lava Jato, en 2013 se passou um processo de mobilização social que se chamou as Jornadas de Junho, que ha sido o mais grande movimento de protestas espontâneas populares desde a luta por as eleições diretas nos anos 1984, né? Que foi onde a crise da ditadura brasileira ha caído aí por uma crise econômica, mas também por um processo de mobilização nos anos 80. Então, aí é um marco da história contemporânea do Brasil, mas em 2013 se desencadenou uma grande mobilização. E aí estava o governo de Dilma Rousseff, já. Uhum. Já estava, o governo Lula já havia terminado com 80% de aprovação, muitas medidas importantes, como, por exemplo, a expansão da enseñanza superior, a enseñanza da enseñanza politécnica. Temos um sistema acá, Romero, que se chama a Rede Federal de Enseñanza, que é mantenida por a União, não? Você sabe que somos uma federação. Uhum. E há uma divisão de funções na Constituição que estabelece algumas obrigações de los estados, de las unidades federadas, estados, municípios de la Unión. E para que sepa, por exemplo, esta política del governo Lula e Dilma, generou uma política de criação de unidades tecnológicas públicas federais em quantidade superior a todos os presidentes que já existiram no Brasil. Né? Então, mais de 200 unidades foram criadas, unidades politécnicas, uhum. E também uma quantidade de dezenas de universidades públicas em regiões mais distantes do país. Uhum. Por exemplo, essa foi uma questão importante dos governos Lula e Dilma. Uhum. A outra também foi a alça do poder real do sueldo básico, não? Em Brasil, que se generou aí as mais grandes alças desde a caída histórica que vinha da ditadura militar. Uhum. Entre outras questões, não? O projeto de desenvolvimento nacional, a inserção do Brasil na cena sudamericana internacional, eram principalmente com medidas sociais que incluíram uma parcela gigantesca da população brasileira no sistema de consumo e no sistema dos serviços públicos de educação, saúde e emprego.
Perdão, uma interrupção aqui, me interessaria saber, dentro estos programas educativos, estos de programas sociales, ¿estaban articulados también con el programa que le dio mucha fama a Brasil, que le llevó a dirigir la FAO, al que dirigente brasileño que lideró el programa Hambre Cero en el Nordeste y zonas sí. muy pobres, que fue muy, muy así importante, es. ¿O estaba articulado con estos o no?
Este es un programa más específico direccionado para la población de extrema pobreza, ¿ya? Uh-huh. Que se llama Bolsa Familia, ¿no? Beca, uh-huh. En español es beca, pero en portugués es un auxilio yeah. que incluía las familias más pobres de extrema pobreza, uh-huh. con obligación de poner los niños en la escuela.
Uh-huh. Ahora, pero este conjunto de programas sociales fue posible, así como en otros gobiernos de la izquierda latinoamericana, por la bonanza de los precios de las materias primas, fundamentalmente.
Eso es una variable que sí es verdad, pero la estrategia general del gobierno Lula, más el gobierno Lula y el primer gobierno Dilma, porque el segundo ya fue. Já se passou uma inflexão mais liberal, né, no segundo governo dele. Era uma visão mais keynesiana de intervenção na economia, de estímulo, não? Uma forte participação do Estado nas políticas públicas e de políticas de inclusão social. Não? Sin la intervención estatal, no sería posible esas políticas públicas. Y ahí, claro, en la parte de salud, educación, el combate a la extrema pobreza, inclusión de una parcela gigantesca de la población joven en las universidades, tanto en el sector público como el ensino, la enseñanza politécnica, y también en el sector privado, ¿no? El sector privado de las universidades también generó una política de subsidio para ingreso de los estudiantes que no lograban acceder a los cupos públicos. Las universidades particulares privadas también crecieron bastante. Pero ¿qué pasó? Claro, este boom que tú dices ayudó porque los ingresos crecieron bastante. Pero ahí hay una decisión política, ¿no? De Lula de generar también obras, las llamadas obras estructuradoras, ¿no? Había un programa que se llamó Programa de Aceleración del Crecimiento, PAC, PAC 1, PAC 2, que tenía como eje la construcción de grandes obras en Brasil. Por ejemplo, carreteras, la transposición de un río acá que está en mi región, Nordeste, la transposición del río São Francisco ha sido una gran obra. Los programas de hidroeléctricas también, la región norte, Xingu, Jirau, programas de, por ejemplo, aquí relacionados al sector petrolero, refinerías aquí en mi región, la refinería Abreu Lima, ¿no? Que ha sido también al principio un proyecto con la PDVSA venezolana. Y otros proyectos, ¿no? De estímulo a la industrialización y la generación de empleo y creación de obras de estructura, de grandes estructuras también relacionadas a ese sector de la construcción civil. Es un fuerte programa que también ha sido el más grande programa de todos los tiempos en Brasil de construcción de habitación popular, de viviendas populares. Se llamaba Mi Casa, Mi Vida. Esses 14 anos, ou seja, os 8 de 12 anos, os 8 de Lula e os 4 do primeiro governo Dilma, estão registrados como os governos que mais generaram programas de construção de viviendas populares. E também para as classes medianas, não? As classes médias, através de um banco público que temos acá, que se chama Caixa Econômica Federal, é um banco público que oferece créditos a juros más, a tasas de interés más bajas, ¿no? Entonces la clase media baja también accedió bastante a ese programa Mi Casa, Mi Vida, que tenía, ¿no? Porque el gobierno Bolsonaro cerró todo. El gobierno Bolsonaro fue el gobierno de apocalíptico, ¿no? Podríamos decir, porque fue destruyendo todo lo que habíamos logrado de cosas mejores.
Pero, perdón, ¿el gobierno de Temer también no inició esa demolición de esos programas?
Inició, sí. Eso que quería decir, para comprender lo que pasó ahí en el proceso de la Lava Jato. 2013, estas jornadas que te decía, tenía una movilización ahí alrededor, llegó, como te decía, la segunda más grande movilización de la historia contra la colonia brasileña. Sabes que Brasil tiene grandes ciudades, ¿no? Entonces, el protagonismo político de las capitales es muy importante para decidir el rumbo del país. Entonces, ahí, concentrando en las grandes y medianas ciudades, se movilizó alrededor de 5 millones de personas. Tenía como objetivo políticas públicas relacionadas principalmente al transporte, que estaba muy caro en ese periodo. Y ahí se generó un proceso de coalición de movilizaciones con varios tipos de reivindicaciones. Pero en un determinado momento, el sector de los grupos de derechas que no tenía muy fuerza en Brasil, se adentram aí nessas mobilizações e começam a pautar temas mais relacionados ao tema da corrupção. Então, os temas sociais perdem força e os temas da corrupção ganham força. Então, aí que entra o tema da Lava Jato. Sim, a Lava Jato entra com uma persecução mediática e aí também atrapam alguns liderazgos do PT. Já, por exemplo, José Dirceu, que ha sido ministro-chefe da Casa Civil de Lula, o ministro Palocci, etc., e outros liderazgos do PT. E se passa aí as eleições em sequência, não? Dilma gana as eleições, a segunda eleição, pero gana com uma diferença muito pequena para o partido que tradicionalmente fazia oposição, que era o partido de Fernando Henrique Cardoso, e disputou nessa eleição 2014 com Aécio Neves. E por lá primeira vez, o PSDB, os tucanos aqui, começaram uma campanha de desacreditação das eleições.
Fernando Henrique Cardoso?
Sim, o candidato Aécio Neves, e toda a direita vai questionar as eleições, porque também a diferença ha sido muito pequena. E entre 2014 e 2016, estes movimentos que te dizia que haviam sembrado suas forças aí, em 2013, ganham força recorrente de mobilização de las calles, entre 2014 e 2016. Então, aí começa um movimento também relacionado à crise econômica que o segundo governo Dilma se genera, que é uma crise da recessão da economia nacional. Então, todos os logros dos últimos governos do PT, já no segundo governo Dilma não havia mais do que indicar. Então, recessão combinada com a força que a extrema-direita começa a ter nas calles, vai ao Congresso com o tema do impeachment. Chega ao Congresso com o tema do impeachment. E vai ganhando cada vez mais força por um tema que, tecnicamente, não era juridicamente suficiente para aprovar o impeachment. Por isso que os setores mais democráticos, na esquerda, classifica esse impeachment como um golpe parlamentário. Um golpe parlamentário porque, em verdade, a motivação essencial do impedimento não ha sido uma pequena maniobra contábil que o governo Dilma ha feito, que se chamava pedalada fiscal, não? Na pedalada de bici, né? E era uma, assim, muito resumidamente, era uma forma de poner dinheiro de um órgão para outro órgão, sacar dinheiro de um órgão para outro órgão, o que fazia os governos anteriores para terminar o ano fiscal sem problema.
E já também, toda a América Latina se fez isso, sim?
Sim, e também os governos estaduais, assim, os governos anteriores, assim, mas eles tomaram isso como uma questão de crime de responsabilidade, pero aí com essa força das calles que te dizia, não? Então, aí se genera um movimento muito forte do conservadorismo, o viejo conservadorismo nacional, que sempre existiu em Brasil, as oligarquias, os setores, por exemplo, liderados por el PSDB, e as oligarquias regionais sempre fizeram oposição ao PT e em alguma situação negociavam suas posições.
Uma pergunta, também me recuerdo quando eu era estudante de economia, recién en la Universidad Católica, que en los años 70, comienzos de los 70, que había unos movimientos de extrema derecha como, y anticomunistas claramente, como Tradición, Familia y Propiedad, que tenía una fuerza poderosa en Brasil, me recuerdo. ¿Esto está articulado con eso o es una nueva derecha y se asemeja más a los procesos que estamos viendo de la extrema derecha europea?
Es un fenómeno nuevo, porque a este a que tú se refieres está en plena dictadura, ¿sí? Aí havia claro, um régimen que oprimia e também impunha uma visão militarista da sociedade. Não, nos anos 60 e 70 havia em Brasil, o que tu dizes. Pero lá, no final dos anos 70, esses movimentos praticamente se acabaram, porque lá a oposição democrática, o movimento sindical, o movimento estudantil, campesino, os setores mais democráticos da própria política de centro, cresceram bastante e foi o movimento que logrou derrotar a ditadura de Figueiredo, não? E se
Ahora,
acabou em.
una cuestión que me parece muy interesante saber es esta regresión económica, política y social que se produce, que arranca con Temer y se profundiza con Bolsonaro, ha llegado a situar a las clases medias, a los sectores populares, en una situación anterior a la que tuvieron cuando se dieron todas esas mejoras con Lula y Dilma.
Sim, isso é verdade, porque o problema da recessão econômica que começou no governo Dilma ha sido uma tragédia, não? E
Básicamente la
também
caída del petróleo y el
a
déficit
caída do
fiscal.
petróleo, a caída das commodities, e também havia aí no governo mesmo, sabes que, claro, que aí estava o bloco que era dirigido, liderado por el PT, pero as características personais também têm um pouco de influência aí, porque
Por
se
supuesto.
generou também uma pelea interna dentro do PT e a relação de Dilma com setores do próprio partido e do movimento sindical de esquerda não
Se
estava tão
deterioró.
boa. Então, um problema que se generou foi que, em la defensa do próprio governo, as grandes organizações sociais que temos em Brasil, porque sabes que o Partido de los Trabalhadores é o mais grande partido de esquerda das Américas, não?
Así
E
es, así es.
tem relações sociais profundas na sociedade, tem
Pero
dirigentes sindicais.
ahí me parece necesaria una pregunta. Uno de los fenómenos que se ha producido en toda América Latina en los últimos 20 años, en lo que va de este siglo, es una desindustrialización, pero particularmente en países que eran muy avanzados en eso, como Argentina, como Brasil. ¿Eso no ha reducido también la fuerza de los trabajadores, los sindicatos?
Sim, iba chegar aí. O processo de reestruturação produtiva ha fragmentado bastante a vieja classe obreira brasileira aqui, que tinha muita força, principalmente aí, justamente onde ha nascido o Partido de los Trabalhadores, em São Paulo, não? Na região da ABCD, nos grandes centros industriais. Vai assim perdendo força por la fragmentação de la reestruturação produtiva. Então, aí se genera um processo que é também de las novas tecnologias, não? Então, las terceirizações e la classe mesma mais homogênea que existia no Brasil hasta os anos 80 vai perdendo força e vai ganhando força um fenômeno social que também relacionado a duas questões, que uma é a ideologia e a força do empreendedorismo no Brasil, com uma força gigantesca, e também pela transformação econômica. Ou seja, as pessoas, como não têm emprego, sabes que aqui temos uma tarjeta, não? Que chamamos carteira de trabalho. É uma tarjeta que era um sinônimo de estabilidade no trabalho. Porque o código laboral acá era antes do Temer, que ha feito uma reforma, iniciado uma reforma laboral,
Básicamente
para hacer con.
flexibilización del mercado de trabajo.
Exato, uma flexibilização que. As empresas tinham que fazer um contrato, que eu creio que você chama aí de planta, não? Que tem que ser de planta. Então, assim, a grande maioria dos trabalhadores aqui era assim, ou seja, tinha que assinar essa carteira, essa tarjeta de trabalho, El sueldo por mes, más también los derechos y los salarios indirectos, ¿no? Por ejemplo, 13º sueldo, vacaciones, permiso de salud cuando tenía algún problema de salud. Todos esos derechos en Brasil se generaron ya en el pasado en el gobierno de Getúlio Vargas, ya en los años 40, la llamada consolidación de las leyes del trabajo. E mesmo a ditadura militar não havia cambiado todas as coisas. Sacaram algumas coisas, mas não todas. Mas a reestruturação produtiva adentrou com força para desorganizar a organização sindical, o poder dos sindicatos. E também nesse fenômeno de los pequenos empreendedores. Temos cifras gigantescas em Brasil, por exemplo, estava mirando hoje em dia. Que se puede llegar a cerca de alrededor de 40 millones de personas que se llaman emprendedores. O sea, también delante de la dificultad de conseguir estos empleos, esos empleos fijos, ¿no?
Con seguridad. Sus pequeñas iniciativas.
Pequeños carritos ahí de hot dog, de comercio informal. Sector de servicio, o sea, las familias que se involucran, que se convierten en pequeñas empresas para ser...
con muy pequeño capital y con muy pequeño...
Exactamente. Entonces, eso generó...
Hay una pregunta, me parece bien interesante lo que acabas de decir. La pandemia del COVID mostró brutalmente que América Latina no es tan heterogénea como pensábamos. Más o menos, grosso modo, el 60% del empleo es informal y el 40%, en el mejor de los casos, es formal, con contratos, con vacaciones, con seguridad social, etc. En el caso del Ecuador es menos que eso, pero eso lo hemos visto desde México hasta Chile. ¿En Brasil pasa igual?
Entonces, esta precarización que tenía su fuerza, ya venía desde los años 90 como un fenómeno global. A partir del golpe contra Dilma, ahí se pisa en el acelerador para, ahí sí. Como tú decías, el gobierno Temer empezó las diversas reformas. Una reforma del sistema de seguridad social que no logró pasar en el Congreso, solamente... Bolsonaro va a lograr, y una reforma del Código del Trabajo. Ahí se profundiza más todavía la precarización del trabajo. Entonces ahí va a profundizar más ese fenómeno del emprendedorismo y la precarización del trabajo. Y Bolsonaro va a profundizar más todavía. Se generó aquí una situación que es el llamado trabajo intermitente. O sea, tú trabajas una o dos horas, un contrato para hacer un servicio en la casa, en la empresa, una o dos horas después vuelve en la semana que viene. O sea, no tiene más jornada de trabajo, ¿sí? Entonces, ese ha sido un ataque gigantesco al derecho de trabajo en Brasil porque ha aplastado el sueldo para casi la mitad de lo que era. Como era más difícil para ellos presentar una ley que ya era una conquista en la memoria desde el gobierno Lula, porque tenemos una línea de declive del sueldo básico desde los años 60 hasta cuando Lula llegó. Cuando Lula llega, empieza un proceso de valorización del sueldo básico, que era el percentual de la inflación más el percentual del PBI de los últimos dos años. Eso generó una alza de gaño real del poder de compra del sueldo básico. Entonces era muy difícil, tanto Temer cuanto Bolsonaro, presentar una ley para congelar o disminuir el salario en el Congreso, porque eso podría generar una conmoción nacional. Entonces ellos empezaron a hacer estas modificaciones en el Código de Trabajo. Entonces, por ejemplo, sacar el poder de los sindicatos de hacer la homologación de la rescisión contractual. Entonces ya no necesitaba más, porque antes, para hacer la homologación de la contratación, del cese de trabajo, tendría que ir en los sindicatos, el sindicato tendría que firmar, porque tendría que hacer los cálculos de los derechos, todo eso. Ellos sacaron eso, también sacaron y pusieron una norma de, en la justicia del trabajo, que también era un camino de los trabajadores que no conseguían en las negociaciones, en general buscaba la justicia del trabajo. Sabes que aquí tenemos una justicia específica, ¿no? Es un tribunal, llama Tribunal del Trabajo, nacional y estadual.
¿Esas instituciones no se han desmantelado?
No, todavía no lograron hasta ahí, pero varios cambios de leyes, por ejemplo, normas de seguridad técnica de trabajo que exigía equipamientos de trabajadores en el sector privado. Y ahí fueron hasta el momento que en 2018, como te decías, esta figura que vivía en el submundo de la política, el Bolsonaro, que era un parlamentar que... 30 años de actuación mediocre, nunca jamás había aprobado un proyecto o se articulado políticamente con los sectores más importantes de la política. En este ambiente que te decías, que la Lava Jato empezó, también este ambiente propició el golpe contra Dilma, se genera una otra cosa que es la prisión de Lula, ¿ya? En inicio del 2018, y estaba marcado para la elección. Y Lula estaba en el primer puesto en las encuestas, en contra del gobierno Temer, que va terminando su mandato de 2 años con menos de 5% de aprobación. Entonces, el camino era Lula volver, pero ahí la Lava Jato hizo una apuesta muy alta que fue prender el presidente por una maniobra jurídica que después va a se revelar una farsa que los hackers después descubrieron el envolvimiento de este juez, Sergio Moro, con la fiscalía. Había un conluyo, una combinación que los hackers después descubrieron, porque adentraram em los grupos de WhatsApp de la fiscalía e descobriram que havia toda uma combinação de generar processos mediáticos para que esta classe média, que sempre foi, pero aí com essa campanha contra a corrupção ha sido mais forte todavía, quisiera poner todos en la prisión. La gran solución mágica era poner todos en la prisión y como si fuera la gran solución de los problemas del país. Entonces, y ahí Lula ha sido preso, ahí ha sido una conmoción nacional. Yo incluso estuve ahí en el día que, después te indico ahí también para que, no sé si ahí llega en español, pero un libro que trata un poco de esa historia, voy a indicar ahí para los...
Fernando Moraes.
Se va haciendo una narración en detalle de lo que pasó, pero ha sido un gran choque nacional la prisión de Lula, y en el marco de también una ruptura de una tradición jurídica en Brasil, que era no prender, no detener las personas hasta que se llegara al último grado de recurso.
La sentencia.
Y ahí el grado de recurso hasta el Supremo. En el caso de Lula se ha roto esta tradición. Incluso fue el habeas corpus para votación, y la votación fue 6 votos en contra y 5 a favor. Por un voto, y en menos de 24 horas, el juez del primer grado, Sergio Moro, decretó la prisión de Lula y llevó él para su jurisdicción, que es Curitiba, una ciudad que se queda cerca de São Paulo. Pero Lula, con toda seguridad, con toda dignidad, también enfrentó el proceso y ahí en la prisión y hizo cuestión de quedarse ahí porque le ofrecieron varios acuerdos para que él asumiera la culpa y él siempre decía que era inocente y no iba a asumir la culpa, que algún día iría a probar eso. Y después de casi 600 días de prisión, de toda una pelea política en los organismos internacionales, inclusive en el Comité de Derechos Humanos de la ONU, movilizaciones en el país, y después que se revela el conluyo de la fiscalía con el juez, la propia Lava Jato va perdiendo fuerza porque se reveló un proyecto político. Y después el juez se ha convertido en el ministro del Bolsonaro.
No me recuerdo eso. Bien, ahora tú dijiste unas dos cosas que a mí me parecen fundamentales, un poco para entender la estabilidad y el futuro inmediato, al menos hasta 2002, los 2 próximos años. El intento de golpe que se ejecutó por los seguidores de Bolsonaro y que muy probablemente fue preparado también con sectores militares y otro. Fue un intento muy serio en la historia brasileña. ¿No hay posibilidades de que eso vuelva a producirse?
Entonces, este último capítulo es un punto de llegada que empezó con la victoria de Bolsonaro. Porque, ¿qué pasó? Un sector de la grande burguesía, de los grandes empresarios, apostaron en Bolsonaro como si fuera una salida en contra el PT. Porque se generó un sentimiento que se llamó aquí el antipetismo, ¿no? O sea, un gran sector de la clase media y sectores del gran empresariado, incluso ahí las grandes empresas mediáticas, medio que cerraron los ojos para las barbaridades que Bolsonaro ya hablaba desde antes: defensa de la dictadura, defensa de las torturas, en contra de los derechos humanos, en contra de las reservas indígenas, y pensaban que iba a controlarlo, ¿no? No, cuando él llegara allá, nosotros controlamos, pero el objetivo de él no era ese. Él nunca ha sido un loco, como se decía en algunos sectores. Él tenía un objetivo que era justamente ir cerrando el régimen brasileño, ¿no? Despacio, él planificó medidas para ir cerrando el régimen. Entonces, por ejemplo, un de los objetivos de él era desprestigiar la Suprema Corte. Entonces, hacía comicios de masas, ¿no? Actos públicos de masa para enfrentar a los ministros de la Suprema Corte. Y le puteaba de todas las formas para desprestigiar. Entonces, generó todo un sentimiento más fuerte todavía, de antipolítica, ¿no? De antipolítica, de anti-instituciones. Entonces, ahí de hecho, un sector de la extrema derecha se empieza más a organizar, pero ahí con otro componente muy importante, las dos componentes que no puedo olvidar. El primero es que en este largo fenómeno social que te decías, que el Brasil va ahí a lo largo de los 20 años pasar, es el crecimiento de las iglesias evangélicas. Crecido su influencia, y justamente ahí sus principales, no son todos, pero los principales líderes son de derecha, con un discurso, con una
Fanático
propaganda
religioso.
moralista, religiosa y moralista. Y tiene discursos abstractos, pero que consigue apoyo. Defensa de la familia, en contra del aborto, varios temas que contra el LGBT, ¿no? Contra la población LGBT, ese es un fenómeno. El otro es que el sector militar, que hacía tiempo que no se involucraba directamente en la política, pasa a tener más protagonismo en la política nacional, justamente porque Bolsonaro llama para ocupar los cupos de confianza en el gobierno nacional,
yeah,
sectores del militarismo. Entonces ahí se llegó a cinco, a casi 6,000 militares que empezaron a tomar cupos en las
instituciones claves
de la, claves de la República, ¿no? Entonces, ¿dónde podía ponía militares? En las empresas estatales, en los órganos de fiscalización que empezó a asumir para también disminuir sus fuerzas, en ese caso del sector ambiental. ¿Qué hacía él? No acababa, él nombraba militares y esos militares empezaban a esvaziarlos, ¿no? Secarlos de fuerza, como se pasó con el Fondo Amazónico, por ejemplo, ¿no? Que era un fondo que tenía financiamiento de... Y ahora Lula y Marina ya reconstruyeron ese fondo. Entonces, esos dos componentes son fundamentales para entender la fuerza del bolsonarismo, porque él mantiene una fuerza popular, principalmente en esos segmentos evangélicos y militares. Y tú sabes, Marco, que en Brasil hay una característica de nuestra federación que los estados tienen policías estaduales.
Mm-hmm.
Entonces, esos regimientos estaduales son muy numerosos, son más grandes que las Fuerzas Armadas Federales. Y todo el discurso de Bolsonaro siempre fue para ganar estos segmentos.
Mm-hmm.
Por ejemplo, aquí en mi estado que tiene como 10 millones de habitantes, tiene ahí alrededor de 50,000 policías estaduales.
Mm-hmm.
Vas para Río, São Paulo, Minas Gerais, los estados más poblados, Bahía tiene mucho más. Entonces, ese segmento se convirtió en un segmento militante del bolsonarismo, que es el fenómeno más fuerte. Porque el bolsonarismo es un segmento de la extrema derecha brasileña. Va a componer ese gobierno ese núcleo más familiar, que es la familia, él uh-huh. como cabeza, los hijos que también adentran y refuerzan el mundo de la política, el agronegocio,
uh-huh.
agronegocio que asume con fuerza el Ministerio de Agricultura, ese sector evangélico es otro segmento, y el Ministerio de la Economía se convierte en un superministerio con Paulo Guedes, que va a
tratar
una estrategia de ultraliberalismo para el país. Entonces, es una combinación. Entonces, definimos acá, algunos segmentos definimos como neofascismo, que es un fascismo de nuestro tiempo que moviliza su forma, se utilizando las redes sociales con fuerza, principalmente por el WhatsApp, el Instagram, Facebook y Twitter. Bolsonaro se ha convertido en un gran fenómeno a partir de la utilización de estas redes sociales. Entonces, esa combinación social, este ambiente de crecimiento de la extrema derecha y esta fuerza de estos segmentos evangélicos militares, de hecho, fornecieron una fuerza social a la extrema derecha y el bolsonarismo como liderazgo de ese proceso. No solamente Lula tenía fuerza, y eso se demostró incluso con muchas dificultades, muchos problemas, porque la máquina estatal trabajó bastante para impedir la elección de Lula. Por ejemplo, ha sido récord de denuncia en el Ministerio del Trabajo, las denuncias de coerción dentro de las empresas para que los empresarios empezaran a hacer en contra el voto en Lula. Se registraron más de 3,000 denuncias.
Ahora, para tener una idea de la, digamos, esas fuerzas que tú identificas aliadas a Bolsonaro, ¿van a seguir actuantes? ¿Qué tan firme son las bases de esta coalición que puso a Lula en el poder?
Sí, ahí voy a llegar, para que comprendamos lo que decías ahí del intento de de golpe, ¿no? De ahora de 8 de enero. Entonces, Bolsonaro moviliza todo este seguimiento y más el aparato estatal, incluso las policías, por ejemplo, ¿crees que la emisión ofrece altos percentuales de apoyo a Lula, como 60, 70%? Nordeste, que es la región que más se benefició de las políticas sociales y de donde Lula ha nacido aquí, ¿no? En mi estado, en una ciudad cercana aquí a 200 kilómetros. Antes de ir para... Es un capítulo, no voy a desarrollar mucho, pero en Brasil también existe una fractura regional grande.
Ah, sí, claro, claro.
Otro día hablamos de eso, pero es también un capítulo, porque Lula también se presenta como representante de los sectores más oprimidos de mi región aquí, que es Nordeste. Entonces, volviendo, mismo con esa fuerza Lula gana, pero para ganar exactamente él hace una coligación que se llamó informalmente de Frente Ampla. Hay seguimientos más demócratas, por ejemplo, el vice de Lula, Geraldo Alckmin, ha sido gobernador de São Paulo y había disputado elecciones contra el PT para presidencia antes. Fue invitado a cambiar de partido y cambió para el Partido Socialista Brasileño, que es un partido
reconquistó a Marina Silva, que antes era opositora, ¿no?
Exactamente. Marina, que estaba rompida con el PT, está en otro partido ahora, se llama Rede Sustentabilidad. Y otros seguimientos de la política que tiene fuerza en las regiones, en los estados. Entonces, también Lula aplicó estas tácticas en los estados, intentar desprender los sectores locales. Y ahí involucrarles en la campaña nacional, mismo que en algunos casos los partidos nacionales no hacían, pero localmente algunos líderes hicieron eso. Entonces es el caso de Geraldo Alckmin, que por ejemplo, él ha salido del viejo PSDB, que se ha prácticamente desaparecido en el proceso, ¿no? Que era un gran partido, pero ha perdido bastante fuerza. Y también a Simone Tebet, que es esta senadora que se destacó junto con Marina, que ella, Simone, vino del MDB, que es un partido... Yeah.
Un movimiento democrático brasileño.
Un partido, por ejemplo, el partido de Temer, pero ella se ha afastado de Temer y también con su influencia ha traído otros segmentos. Entonces, ese sector, alcanzó una votación que fue difícil. La diferencia ha sido 1,8%.
¿Ya? Muy poca.
Alrededor de 2 millones para Brasil es muy poco. Y una cosa ha funcionado bien en ese proceso. Primero, las instituciones del sector jurídico, ¿no? Que estaban amenazados por la ofensiva autocrática del bolsonarismo, reaccionó también, garantizó el funcionamiento de las elecciones, el Tribunal Superior Electoral, no se amedrontó y también inició procesos en contra los algunos líderes políticos que intentaron, a partir de sus intervenciones públicas, estimular la ruptura institucional, ¿no? Porque ya habían varias iniciativas aisladas, discursos llamaba el golpe con xingamento de los ministros, etc. Entonces, la reacción del Supremo Tribunal, del Tribunal Superior Electoral y principalmente de la Cámara del Senado, ¿no? El Senado, al contrario de la Cámara de Diputados, también se quedó firme en la defensa de la democracia. Incluso en el proceso antes de las elecciones aprobó una comisión parlamentaria de inquérito para investigar, por ejemplo, la política del gobierno y de varios segmentos en el proceso de COVID, ¿no? De las campañas de salud, y ahí se generó es otro tema. Muchas claro. corrupciones y negacionismo de uh-huh. la ciencia, promoción de medicina y que no. La cloroquina, no sé si llegó ah, ahí.
Sí, pero... sí, claro, sí. Sí, me recuerdo. Que él se tomó, ¿no? Con Bolsonaro se pegó.
Exactamente. Él hacía propaganda de eso. Después se ha descubierto por qué. Porque algunos sectores estaban ganando con la venta de esta medicina. Y el Senado sí fue muy asertivo en esa cuestión. La COVID uh-huh. produjo. A comisión parlamentaria se produjo un relatorio muy grande que hasta ahora está generando investigaciones ahí. Uh-huh. Entonces, él pierde, pero no acepta uh-huh. la derrota. Uh-huh. Se pasa una semana sin reconocer, sin hablar con el público. El tribunal garantiza el proceso, valida el proceso. Y la primera vez que Bolsonaro va a hablar al público, él hace igualmente chingamentos y tampoco reconoce el resultado. Uh-huh. Y vuelve a su vida privada. Nadie sabía lo que pasaba, pero después se ha descubierto que ahora, justamente después del 8 de enero, que había un proceso de conspiración. Estaba en curso un proceso de conspiración que involucraba sectores del empresariado del agronegocio, principalmente algunos segmentos militares uh-huh. y algunos políticos que no aceptaban la victoria, no aceptaron uh-huh. la victoria de Lula. ¿Sí? Entonces, él huye para Estados Unidos. Antes del 1 de enero, que es la fecha que da la posesión de Lula, huye para los Estados Unidos. Pero antes se pasaron algunas acciones. Por ejemplo, se pasó un intento de invasión del local de la Policía Nacional en Brasilia.
Uh-huh, sí, me recuerdo.
Uh-huh. Una revuelta ahí, pero con la leniencia de las fuerzas militares, esas estaduales que te falaba. En Distrito uh-huh, Federal uh-huh. también tiene una policía estadual. Uh-huh. Y ahí se fue también, por ejemplo, un atentado. Se desbarató un atentado con una bomba cercana del aeropuerto. Un tipo puso una bomba ahí cerca de un camión de gas. Y también unos seguimientos empezaron a hacer campamentos delante de los cuarteles. Uh-huh. En uh-huh. varias ciudades del país. No eran grandes, uh-huh. pero ahí era una cosa muy rara, porque la ley brasileña impide siquiera que tú pares tu auto delante del cuartel.
Uh-huh. Yeah. Pero acá no estaban.
Ahí empezaron, ahí pasaron a dormir, llevar comidas, seguridad, en algunos casos dinero. Y la cúpula militar cerró y no hizo nada. Pero y ahí empezaron a tener más osadía, actividades, corte de rutas. Empezó, esa existía hasta el 8 de enero. ¿No? Entonces el 8 de enero ha sido como una fecha final de todo ese proceso post-elecciones y también del no reconocimiento del Bolsonaro a aclamación de las urnas, ¿no?
Sí, ahora ya nos quedan pocos minutos. Ha sido muy interesante conocer todos estos detalles, pero yo te preguntaría dos cosas y para contestarlo más precisamente. La una es, estas conspiraciones, esta no aceptación de los resultados democráticamente, ¿ha pasado? ¿Está superado?
No completamente, verás. Esta acción del 8 de enero ha generado una repulsa nacional en contra de ellos.
E internacional también.
Internacional, porque por la primera vez todo aquel discurso, ideología que era en contra la corrupción contra el PT en defensa de la libertad, se cayó por falsa práctica, ¿no? Entonces, se dañaron, no sé si has visto, Marco, las imágenes de los videos, ha sido un vandalismo completo.
Ajá, sí, claro, sí vi.
Yeah. Brasilia es una ciudad que se queda de las grandes capitales por lo menos 30 horas de viaje de autobús. Uh-huh. ¿No? Entonces, de Recife, de Belo Horizonte, São Paulo, hay una distancia grande. O sea, no es tan fácil hacer un protesto en Brasilia. Lo que pasó ahí fue la organización de más de 100 autobuses pagados por el empresariado para las personas viajaren gratuitamente, incluso uh-huh. algunos ganando plata para irse allá. Entonces, la cantidad de personas no ha sido tan grande, como 5 mil personas, pero la acción fue muy osada, y generó una unidad y una defensa más grande todavía del gobierno Lula, y por gobernadores, ministros, políticos de todas las, ¿no? de todas las quintas ahí, porque fue una acción muy bárbara, ¿no?
Yeah.
Y la justicia está actuando, se ha detenido centenas de ellos, muchos están detenidos, hay procesos en camino. Pero la pregunta que hace es si se acabó, verás. El bolsonarismo es un fenómeno que tiene raíz en Brasil, tiene raíz en un segmento social que se manifestó en la política, que tiene fuerza en sectores de las Fuerzas Armadas y sectores del evangelismo de derecha.
Ah, no, muy, muy grave entonces la situación, pero la pregunta sería ahí para terminar, ¿qué puede hacer Lula? ¿Qué estrategia ha diseñado para enfrentar este riesgo que pende como espada de Damocles sobre su gobierno?
Sí, por un lado, hay iniciativas importantes que ya tomó, por ejemplo, la intervención federal en la policía del Distrito Federal, porque uh-huh. la policía del Distrito Federal es la responsable por la defensa de las instituciones de la Unión, el Congreso, el Palacio del Gobierno. Ahí hay una intervención ahí que duró 30 días y hizo una apuración fantástica con levantamiento de los responsables, indicando todos los caminos a por un lado es eso, o sea, ser implacable en contra de los golpistas, eso es una cuestión importante. La otra es por eso que hay segmentos acá que defienden ninguna amnistía a los golpistas, ¿sí?
Uh-huh.
Y esto va a generar también más temprano o más tarde involucramiento de la familia de Bolsonaro, porque hay varios uh-huh. indicios del involucramiento de él y de sus hijos.
Uh-huh.
Por ejemplo, el ministro de la Justicia, que viajó también después a Estados Unidos, después la policía ha descubierto una minuta que ya estaba digitada, una minuta de intervención en el Tribunal Supremo Electoral. Ya estaba lista.
Estaba todo estructurado. No,
ya estaba estructurado.
Te agradezco muchísimo por tu participación.
La segunda cuestión, dame más un minuto solo, Marco, rapidito. La segunda cuestión es que el gobierno Lula tiene que hacer cambios económicos importantes. Eso solo para cerrar. Las medidas...
Para generar una base de apoyo.
Exactamente. O sea, la cuestión del empleo, de los sueldos, recuperación del programa de salud pública que ha sido destruido, de las universidades, la generación de una dinámica económica que pueda recuperar las tasas de crecimiento. Entonces, una combinación de factores que pueda, junto con la persecución de los golpistas, uh-huh. creo que puede generar un escenario más positivo. Y va a se quedar ahí para otro día, charlamos acerca de lo que puede hacer también, pero...
En la escena internacional, en la política exterior. Pero una pregunta con lo último que acabas de decir. Me recuerdas mucho lo de Petro en Colombia, pero Petro también, para poder sostener su programa, inició con una reforma fiscal muy, muy, muy dura, muy sólida. Transó transó efectivamente el monto de esa reforma, planteó inicialmente unas metas muy altas, la bajó, pero para generar los recursos indispensables para hacer la política que tú señalas, se necesitan recursos. ¿Cómo se va a manejar eso en Brasil?
Entonces, el ministro de la Economía, el ministro de la Economía, que es Fernando Haddad, presentó una estrategia para el semestre, que es la reforma tributaria. Esta es importante, pero vamos ver lo que va a pasar, porque una de las cosas que está pendiente desde la Constitución de 88 es la aprobación del impuesto a las grandes fortunas, que no ha sido jamás regulamentado en Brasil. Y hay otros puntos que tiene que, además de la simplificación del sistema tributario nacional, que es muy complejo, había que también tener más impuestos al capital, ¿no? A las transferencias de las rendas de las grandes empresas, que la tributación es muy pequeña, los dividendos a los grandes ejecutivos prácticamente no son tributados. Ese es un tema que el gobierno va a tener que enfrentar justamente para generar más renta para poder hacer políticas públicas, porque si no tiene plata no hay como hacer, ¿no?
Así es.
Es un tema. Perfecto. Y espero que también avance en ese proyecto de integración de Sudamérica, ¿no?
Perfecto. David, muchísimas gracias por esta hora que nos has brindado. Muchas gracias, estimados oyentes. Gracias, y esperamos conversar próximamente sobre el tema más de la política exterior, que me parece muy relevante. Muchísimas gracias, David.
Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.